¿Cómo te va, Enrique?
Bien, gracias. Estamos acá con Carlos y bueno, tu nombre pues está en esa resolución de la mayoría hoy en la de la Cámara de Senadores. ¿Te vas a hacer
Ya.
cargo, Luis?
A mí me van a notificar seguramente ahora eso. Yo también estuve viendo la resolución hace un rato. Me pasaron un borrador de la resolución. O sea, el proyecto que estaba, ¿verdad? Que me imagino que fue el que se firmó, en donde se nos designó a nosotros para coordinar con la fiscalía e iniciar las acciones si existen algunos delitos, ¿verdad?
Claro, a ver, Luis, vamos a suponer el escenario que te llegue toda la notificación, todo completito. ¿Vos aceptarías el cargo?
¿Cómo?
Vamos a suponer que te lleguen todos los documentos que hacen falta, etcétera, etcétera. ¿Vos aceptarías el cargo?
Y no veo por qué no aceptaría. Es porque es justamente para coadyuvar los hechos de investigación que están las denuncias que hicieron los otros senadores. De eso tengo entendido que se trata. De
Claro.
la denuncia de los 23 senadores por sobre los hechos vandálicos, etcétera, ¿verdad? Y es precisamente en esa causa es la que se nos está designando a nosotros para coadyuvar también con el Ministerio Público.
Correcto. Luis, quiero hacer una división en esta nota, independientemente de lo que Carlos te va a preguntar, en dos aspectos, ¿verdad? Que yo sé que están relacionados, pero quiero tratarlos en forma separada por un ratito, por favor. ¿Vos en este aspecto particular tenés alguna instrucción de tu cliente Fernando Lugo?
No, yo no tengo instrucción de nadie. Yo estoy también recibiendo la noticia, creo que me llamaron más temprano. A raíz de eso, también entré a buscar si había alguna resolución y ahí me estoy enterando. Yo no tengo instrucciones de nadie.
¿Eventualmente vos tendrías que hablar con él sobre esto o no?
De lo que voy a hablar con ellos. De lo que voy a hablar con todos ellos. Voy a hablar con la Torre, voy a hablar también con la bancada del Frente Guazú, que probablemente ellos me propusieron, etcétera. Entonces voy a averiguar,
No, 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 más vale. O sea, simplemente
¿verdad?
quiero ir, ¿cómo te iba a decir? Estableciendo el marco de actuación, si me permitís esa expresión, ¿verdad?
¿Cómo no?
Entonces, digamos, te llegan los papeles y vos le llamás, no sé quién es ahora el líder de bancada, creo que es Sisto. Les insisto, cuando nos reunimos para ver qué hacemos, ¿verdad?
Claro, primero yo me voy a informar también de revisar, una vez que tengamos el poder, ¿verdad? Porque mientras tanto todavía no se otorgó poder, porque he visto que se va a otorgar poder para que nosotros ayudemos en la investigación. Una causa determinada, que tengo entendido que es la causa de la denuncia que hicieron los 23 senadores.
Entiendo.
Entonces, voy a mirar el expediente y a qué se trata primero, a ver si vale o no la pena estar en eso, ¿verdad? Si hace falta necesariamente la asistencia de los abogados designados por eso, que yo creo que haría falta porque siempre que sirva para esclarecer los hechos, me parece sumamente importante, ¿verdad? Porque fueron hechos de demasiado graves las cosas que ocurrieron.
Es verdad. Ahora, Luis, ahora sí entro en la parte jurídica, si me permitís, quiero plantearte lo siguiente. Yo creo que todo hecho penal tiene, no es que creo, tengo acá el código a la vista, ¿verdad? Tiene autores, partícipes, instigadores, cómplices, etcétera.
Exacto.
Pero también hay elementos en los hechos penales que son, digamos, los detonantes. ¿Cuál es tu valoración de la acción de los 26 senadores que, a mi modo de ver, violaron la Constitución el viernes 31 al hacer una sesión secreta sin convocar a todo el cuerpo de senadores?
Bueno, secreta no fue porque todo el mundo estaba enterado. Todo el mundo estaba enterado de esa reunión, inclusive la prensa estaba transmitiendo, creo que en directo, ¿verdad? Todos no estaban ahí atentos que salgan. O sea que secreta no creo que haya sido. Voy a ponerme al tanto también del tema del reglamento de la Cámara de Senadores, porque yo escuché las dos versiones. Yo le escuché hablar, porque te sigo a vos en la radio casi todas las mañanas, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Luis. Estamos, o sea, sinceramente te queremos agradecer eso. Yo sé
En
que
realidad, cambié de emisora y me quedé con ustedes porque usted me perdiste, pues de repente ya ahí apareciste en Radio Unión, de casualidad encontré y bueno, quedó ahí en la
no, y, marcado. O sea, yo sé que escuchas, yo sé que escuchas mucha puteada, pero también tenés buena información.
No, pero sí, escucho mucha puteada de todos los llegó un momento que, como vos decís, la ciudadanía se hartó de todas las cosas estas, ¿verdad? Entonces lo mismo seguía, ¿verdad? ¿Por qué no voy a seguir? Ya estoy interesado, tan interesado como vos, en que todo esto se vaya a esclarecer. Esa es la verdad. Y me parece una brillante oportunidad para estar ahí, controlar y ver si efectivamente todas las cosas que se dicen fueron ciertas o no, ¿verdad? Y esclarecer los hechos.
No, a lo que yo voy, Luyo, yo te voy a contar con toda claridad y con toda franqueza mi composición de los hechos. Y vos podés estar o no de acuerdo, eso me parece que es derecho de cada uno de nosotros, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que acá hubo un detonante que podemos, digamos, aunque son hechos dispersos, reunir en un solo evento, ¿verdad? Es que se hizo una sesión donde, mira, independientemente de otras cosas que se puedan decir, yo creo que uno de los elementos principales que no se puede negar es que no estaban notificados de que una sesión se estaba realizando en X lugar todos los miembros de la Cámara de Senadores, lo que a mi juicio es un golpe. A eso, además de la orden que tenía la policía de disparar a matar, que le afectó, por ejemplo, a Edgar Acosta. Son hechos detonantes de qué cosa, mi querido Luis, de la aplicación del artículo 138 de la Constitución. Y ahí es donde yo encuentro notables dificultades para los fiscales de fijar un límite para decir, no, ¿cómo hacemos esto? Porque si vos me vas a decir, por decirte, que Enrique Vargas Peña estuvo en la plaza en el momento del incendio, lo cual es cierto, yo te voy a decir, a ver, ¿quién dio la orden de dispararle a matar a Edgar Acosta?
Claro.
¿Entendés? Porque no podemos desconcatenar los hechos.
Por supuesto, por eso te digo, yo realmente no conozco en los términos de la denuncia de los 23 senadores y de las causas que se están investigando. No conozco. Te voy a mentir si te digo que sí conozco. Yo conozco los hechos así como vos conocés, y a lo mejor vos conocés más, porque a lo mejor escucho hablar con todos los senadores de cualquiera de los lados y cada uno te canta una versión o te dice, te cuenta una historia, ¿verdad? Yo en realidad no tengo el expediente a mano todavía, pero voy a tener seguramente mañana o el día que nos otorguen el poder para estar ahí. Eso, ahí sí te voy a poder decir, ¿sabes qué? Esto, o voy a poder decir, esto está mal, o voy a aconsejar por lo menos a la bancada que nos designó a nosotros, yo lo voy a decir, bueno, yo veo esto así, o me parece que está bien, o me parece que está mal, o me parece que se está desviando en la investigación. Eso yo te aseguro que yo lo voy a hacer.
Ya.
No, eso que no te quepe la menor duda.
Luis, ahora te saluda Carlos Gómez. No, sobre el punto nomás que te planteaba, Enrique, que vos creíste que no fue una sesión pública. Disculpame, la sesión pública es la a la cual todos podemos verla televisada o grabada por los medios de comunicación. Lo que fue una reunión privada en la bancada del Frente Guazú y los senadores salieron a hablar después de que aprobaron tanto el reglamento como la supuesta enmienda que terminó siendo archivada en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que eso es un punto para dejarlo en claro. Sí, los medios de comunicación tuvieron acceso a la conferencia de prensa. A la conferencia de prensa, claro, donde ellos contaron que aprobaron, pero no a la sesión, donde uno puede ver y filmar el debate o lo que sea. Eso no existió. Tampoco existió orden del día notificado a todos los senadores, como bien expuso la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Si me das un ratito, te voy a decir lo que yo he visto y lo que la gente vio, creo, ¿verdad? Allí se inició, creo que la sesión, estaban todos los senadores. O sea, que todos tenían conocimiento de las cosas que estaban ocurriendo. O sea, que no fue que se retiraron, no se retiraron de allí, cuáles fueron los motivos, no sé, pero se inició una sesión y estaban todos presentes y todos estaban sabiendo lo que estaba ocurriendo. No sé si el reglamento le permite o no le permite, tendría que yo ver el reglamento. Yo le escuché Odio Mato decir que efectivamente estaban todos los, se cumplieron todos los pasos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como también le escuché a Enrique Baquete decir que esto fue violado en todas las cosas, ¿verdad? No te quiero decir porque no conozco el reglamento, Carlos.
Simplemente por eso, Mato,
si no conocía el reglamento, yo te podía decir si se violó o no se violó.
Correcto.
Pero en realidad, como no conozco, no quiero tampoco decir una cosa que desconozco, donde no, no sé si efectivamente hubo violación o no del reglamento, ¿verdad? No sé. Creo que la mayoría, creo que decidió, y ahí esa es una sala, decía la mayoría normalmente, ¿verdad? O están ahí y se decide.
Ahora, la sesión que fue supuestamente ante todos, pero con una sustitución ilegal por parte de Julio César Velázquez, porque tanto el presidente como el presidente primero estaban presentes, no estaban ni inhabilitados, ni había una ausencia, fue el cambio del reglamento donde se la famosa admisión del proyecto y posterior aprobación en las siguientes sesiones, pero que después ya se sesionaron en la bancada del Frente Guazú.
Bueno, está bien, Carlos. Todo eso ya, yo lo que quiero saber, eso ya ocurrió, pero eso, creo que eso no se está discutiendo ahí en esta investigación.
No, correcto. Pero no, yo entiendo que no se está discutiendo en esta investigación, pero digo fue que fueron los hechos que originaron todo lo que ocurrió después. Y sobre el punto, ya que le citaste a Jorge Oviedo Mato, sí, Jorge Oviedo Mato salió a dar una explicación. ¿Sabes qué dijo? Antes ya se hizo, ahora se puede hacer otra vez. O sea, lo que él dijo fue una irregularidad, citó una irregularidad hecha en el pasado y así justificó otra. Convengamos que eso claro, fue lo que ocurrió. Pero bueno,
algo parecido creo que se hizo el 25 de agosto también, así que no se cumplieron, no se hizo como dice el reglamento.
No, el 25 de agosto se cumplió el reglamento. El 25 de agosto se cumplió el reglamento. Es más, él participó en esa sesión.
Eso es lo tirado. Yo lo que me acuerdo es que no había, escuché, cierto, no sé si era cierto también, que nos habían firmado, no había dictamen de comisión, no había una partida de cosas, tampoco actuó de mala fe, una partida de cosas, porque si yo me levanto y digo que la enmienda es una belleza, etcétera, no puedo decir, ¿sabes qué? Voto en contra. No sé, me parece también que tiene un despropósito y desde ese punto de vista también sería inconstitucional, ¿verdad? No sé, por la teoría de los mismos, de los actos propios, etcétera. No puedo pues, yo decir, ¿sabes qué? Yo soy hermoso y cuando te hago tal, digo, no, al contrario, soy horrible, no sé, no cierra.
No, yo creo que uno presenta un proyecto, una vez que ese proyecto ingresa al canal institucional, ese proyecto se convierte en un proyecto de la Cámara, ya deja de ser de los senadores que presentaron y después uno puede cambiar su posición. Eso se ha visto y no es además ilegal.
Sí, desde luego, pero desde luego que ocurre eso, ¿verdad? Pues yo no puedo ir a fundamentar una cosa y después cambiar de posición.
Correcto.
Bueno, a eso me refiero. No entiendo. A lo mejor se hizo la entrada, etcétera. Pero sobre el tema, por cierto, el tema que me contó primero Enrique, es el tema de ver ahí, desconozco, tendré que ya mirar el expediente y sobre esa base aconsejarle y ponernos de acuerdo con otro abogado, ¿verdad? ¿No? Que con quien tampoco no hablo.
Claro, correcto. No,
yo muy poco trato tengo con La Torre, por ejemplo. Entonces, oye, a la otra persona puede ser que le conozca, pero ahora no le estoy viendo, te quiero decir.
Entiendo. Lo que yo veo nomás es que en este proceso vos sos hombre de derecho, o sea, sabes perfectamente cómo funciona, no te voy a estar contando yo nada, pero hay que presentar elementos contundentes, ¿verdad? Cuando se formulan imputaciones y posterior acusación por parte del Ministerio Público, porque acá los elementos que ha presentado el Ministerio Público son vagos e inciertos. Y hay una denuncia hecha pública por parte del concejal de Asunción, Bullermini. Él no sabe, sí. Él sabe públicamente, mediáticamente, por qué fue imputado, pero no hay ningún elemento en la carpeta. Nadie sabe cuál es el elemento que está utilizando la fiscalía para generar la imputación.
Yo lo que te puedo decir es que el Paraguay es un Estado social de derecho, en donde el Ministerio Público está obligado a tener las políticas que garanticen un método de investigación fiscal igualitario, que no puede la víctima encontrarse desamparada ni el acusado sentirse que se van a se Como te digo, que va a ser...
Se violen sus garantías procesales, ¿verdad?
Se va a violar su garantía procesal, o sea, que tiene que tener la certeza que va a tener una sentencia justa.
Sí.
Y espero que el Ministerio Público esté obrando de esa forma.
Latimosamente,
yo voy a estar ahí para... voy a estar para eso también, ¿verdad? Para controlar efectivamente si hace falta y si se comprueba efectivamente que Julano, Mengano, Sultano fueron los causantes, que se, yo no sé, de los hechos que se están investigando. Bueno, el Ministerio Público sabrá si acusa o no, ¿verdad? Y si el, y si nosotros tenemos el poder para querellar, porque tiene su poder especial, se tendría que relatar los hechos.
Claro,
en el poder especial. Entonces, por eso te digo, es prematuro que yo te diga cuál va a ser mi postura en ese momento, pero de hecho nosotros estamos para coadyuvar a la investigación, mi tío, para que haya para controlar, porque en este sistema acusatorio el dueño de la acción penal es el Ministerio Público cuando se trata de un delito de acción penal pública, como son los hechos estos que se están denunciando. Entonces, lógicamente, el querellante tiene solamente una participación no muy activa, o sea, activa, pero no tiene la fuerza que tiene el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no acusa, la querella no puede hacer absolutamente nada.
No, más vale, así es, sí.
Luis, muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo, sobre todo, muy amable.
No, por favor.